Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, solicitando las sustituciones de los grupos en el día de hoy. Por el grupo mixto no hay sustituciones. Por el grupo de ACG vamos a esperar. Sé que el titular, don Jesús, no puede asistir en el día de hoy. Si se incorpora su compañera, pues ya se lo hago saber al letrado. Por parte de Sí Podemos Canarias no hay sustituciones. Por parte de Nueva Canarias no ha llegado. Por el Grupo Popular.
Buenos días, presidenta. Carlos Ester sustituye a Jacob Cuadri. Gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Por parte del Grupo Nacionalista Canario, no hay sustituciones. Y por parte del Grupo Socialista. Por parte del Grupo Socialista.
Perdón, señora presidenta. Rosabella Cabrera sustituye a Ventura del Carmen.
Muchas gracias. Ha habido una modificación en el orden del día. Se ha solicitado el aplazamiento de la pregunta 4.250, como decía, del diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea. Y ha habido una modificación del orden del día. Comenzamos con la pregunta de la señora doña Luz Reverón González, del Grupo Popular, sobre los objetivos y las conclusiones del viaje a Islandia dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos, señora Reverón.
Gracias, presidenta. Buenos días a sus señorías, buenos días, señor consejero, y al viceconsejero también que le acompaña. Bueno, hemos tenido conocimiento por parte de los medios de comunicación de que hubo una delegación del Gobierno de Canarias que viajó a Islandia. Concretamente fueron 6 altos cargos con sus jefes de gabinete y de prensa. Hemos leído que el motivo principal fue analizar el proceso que hizo Islandia después de la erupción del volcán de 1973 y, además, también ustedes querían analizar el modelo energético que se llevaba a cabo también en Islandia y también incluido esa gestión sanitaria, intercambiar información sobre la gestión sanitaria en territorios que estaban afectados por las erupciones volcánicas. Y de ahí el motivo de esta pregunta, que esto nos informe qué procedimientos y, sobre todo, qué medidas que se llevaron a cabo en Islandia se pueden trasladar a Canarias y, concretamente, a la isla de La Palma. Muchísimas gracias.
Señor consejero, tiene usted la palabra por un tiempo de 5
gracias.
Minutos.
El motivo principal de la visita fue el análisis de la implantación de la geotermia en Islandia, como siendo el país puntero a nivel global en geotermia. Quedando un día libre, que era el domingo precisamente, se aprovechó para ver el modelo de la isla Vesma. Las conclusiones fueron que, desde el punto de vista de la geotermia, evidentemente, queda bastante que trabajar en los potenciales y para eso habrán nuevas reuniones para conocer los detalles desde el punto de vista tecnológico, algo que en España no hay ninguna entidad que nos pueda dar el conocimiento que sí nos pueden dar las industrias islandesas. Y desde el punto de vista de la implantación del modelo que hicieron en la isla de Vestmann para recuperación después de la erupción, de los cuales algunos medios de comunicación hace precisamente ahora un año se hacían eco como modelo a adoptar en el caso de La Palma, pues constatamos que era imposible poderlo adoptar porque sencillamente estamos hablando de modelos legislativos totalmente distintos.
Muchas gracias, señor consejero. Le restan a usted 4 minutos 12 segundos.
Gracias, presidenta. Mire, vamos a ver. A nosotros nos llama mucho la atención, pues, ver, porque parece que todo se centraba, o sea, ahora usted me habla de la geotermia, pero es verdad que todo se centraba en la erupción del volcán de La Palma, intentando compararlo con la erupción que tuvo Islandia en el año 73. Bien, a nosotros lo que sí nos ha llamado mucho la atención es lo siguiente. Por un lado, los que hemos leído cómo se reconstruyó la isla el país de Islandia, sabemos que fue el turismo el que impulsó esa recuperación. Y nos ha llamado muchísimo la atención de que en esa delegación, y digo ahora supuesta delegación, no estaba la consejera de Turismo. Digo supuesta delegación porque más que una delegación del Gobierno de Canarias parecía una delegación del Partido Socialista Canario, porque tampoco tuvieron a bien invitar ni a ninguno de los 3 alcaldes, alcaldesa y los 2 alcaldes de los municipios más afectados por el volcán de La Palma, y tampoco fue ninguna representación del Cabildo de La Palma. Por eso nos ha llamado mucho la atención esa delegación socialista hablando de La Palma y hablando de la geotermia. No nos olvidemos que en Islandia una de las acciones, y seguro que allí se lo comentaron, una de las acciones que se llevaron fue poner 550 viviendas para que las personas que perdieron sus viviendas pues tuvieran un sitio donde llegar. Y todavía, a día de hoy, hay muchísimas personas alojadas en hoteles y sabemos que Puerto Naos, por ejemplo, está cerrado por el tema de los gases. Se cumplía un año el lunes, si mal no recuerdo, de la erupción del volcán de La Palma y escuchábamos cómo las personas afectadas decían que se encontraban en una incertidumbre y que se encontraban en un limbo porque no sabían realmente muy bien cuál era la planificación que tenía el Gobierno de Canarias para poder afrontar este problema. Ya ha pasado un año, señor consejero, y sinceramente que tengan que ir o que ustedes tengan que ir a Islandia para ver qué hacer en La Palma, pues nos llama mucho la atención. Pero también me ha llamado mucho la atención el tema de la geotermia. Y le digo esto por lo siguiente, usted ha dicho que, bueno, que intenta trasladar, ¿no?, los sistemas y sobre todo lo que se ha hecho en Islandia desde el punto de vista de la geotermia. Y no nos olvidemos que ustedes llevan gobernando en Canarias desde el año 2011, con un periodo de un año y pico que se fueron del gobierno, pero desde el año 2011 hasta la actualidad ustedes llevan en el gobierno de Canarias. Y en el año 2015 el Involcán dijo que se podía conseguir un 30% de energía a través de la geotermia en Canarias. Y además la Comisión Europea dijo que era técnica y económicamente viable porque Canarias era uno de los territorios donde se podía explotar esa fuente. No solamente se dijo en el año 2015, señor consejero, usted se habrá leído, porque no me cabe la menor duda que se habrá leído el Plan Nacional de Energía de los años 80, porque además era de los años donde estuvo gobernando también el Partido Socialista a nivel nacional, y decían, y además definieron a Canarias como un sitio estratégico para el tema de la geotermia. Y usted en mayo además apuntaba que iban a poner en marcha, en el Timan Falla, iban a poner en marcha esta experiencia piloto. Por tanto, yo termino mi intervención, señor consejero, diciéndole que si era necesario ir a Islandia para poder hablar de geotermia y sobre todo para poder ponerla en marcha. Yo sé que usted me va a decir que, bueno, que en el plan de descarbonización, que bueno, el plan de transición energética, usted pretende esa descarbonización de Canarias en el año 2040, sé que me lo va a decir, pero claro, estamos hablando de un plan que ya se está redactando, ya está redactado, y de repente ustedes en el mes de septiembre se va una delegación del Partido Socialista, se va a Islandia con esa excusa, con la excusa de La Palma y con la excusa de la geotermia. Por eso entendemos del Partido Popular que no era necesario ir a Islandia para que usted ponga en marcha la geotermia y sobre todo para que pongan en marcha un plan que le dé, pues, a los palmeros esa tranquilidad que tanto desean. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra, señor consejero. Muchas gracias, señora.
Vuelvo a reiterar, el motivo principal de la visita fue el análisis de la geotermia. Y no era una excusa, era una necesidad. Aunque esto es una excusa, para nosotros es una necesidad, una delegación del gobierno. Y usted ha ido mal los modelos de Bestmann. Los modelos de Bestmann no fue su recuperación hace 40 años, no fue sustentada en el turismo, fue sustentada en que se logró mantener una actividad que era la actividad pesquera, porque se logró frenar, de alguna forma, el colapso de ese puerto. Y en segundo lugar, el modelo territorial totalmente distinto. Allí hay una propiedad del suelo como la que tenemos aquí. El suelo es propiedad del Estado y hay concesiones. Tampoco había protección de ningún tipo de espacio dentro de Bestmann. Por lo tanto, los modelos de recuperación sencillamente no son aplicables en Canarias, a pesar de que algunos así lo planteaban. La sociedad palmera sabe perfectamente cuál es el modelo. Un modelo que ha estado avalado por los tres ayuntamientos, uno de ellos gobernado por el Partido Popular, por el Cabildo, cogobernado por el Partido Popular y el Partido Socialista, y por los vecinos la última semana del mes de julio, después de más de 40 reuniones con ellos. Por lo tanto, los palmeros saben exactamente cuál va a ser el modelo de reconstrucción de la isla de La Palma. Seguidamente, la geotermia. La geotermia hay que saber exactamente cómo aplicarla. Hasta ahora lo que teníamos son distintos análisis, pero ni el Plan Nacional de Energía y Clima ni la Comisión Europea pone negro sobre blanco sobre definitivamente cómo hay que pinchar en el terreno para poder aprovechar la geotermia. Y ese conocimiento solo lo tienen los islandeses. Incluso hablando con las Islas de Azores, que también tienen geotermia, la primera recomendación es ir a Islandia, que son los punteros. Y por lo tanto es necesario ir allí para poder acertar con los 90 millones de euros que actualmente están previstos por parte de la Estrategia de Transición Energética a invertir en materia de geotermia. Porque, por ejemplo, si no vamos allí, no hubiésemos conocido pues cuáles son las características de las distintas técnicas de perforación en el terreno que son necesarias de desarrollar, cuáles han sido los problemas que se han encontrado y poder analizar cómo resolvemos un problema que tenemos en Canarias, que es el agua. La geotermia se sustenta en dos elementos, el calor y el agua. El calor lo tenemos, el agua subterránea en algunos puntos está por ver si podemos tener el agua suficiente para poder aprovechar la geotermia de alta entalpía, que es lo que hace que Lanzarote, por ejemplo, no pueda tener geotermia de alta entalpía. El estudio al que usted de forma torticera hace mención en el Lanzarote, en el parque, fue un estudio de investigación, un proyecto de investigación. Eso que el Partido Popular no está acostumbrado a apoyar, pero que el Partido Socialista sí apoya, los proyectos de investigación de las universidades para conocer el potencial. Y eso es lo que hay, un proyecto de investigación. Usted sabrá que la investigación no siempre obtiene su resultado definitivo para poder después trasladar a resultados de una forma que podamos implementar y poder desarrollar. Por lo tanto, una investigación, después habrá que ver si los resultados de la investigación son lo suficientemente certeros para poder desarrollar esa investigación. Por lo tanto, en ningún lado, y podrá escuchar por mi parte, que ese estudio de investigación iba a ser uno de los elementos en los que sustentar la geotermia en Canarias. La geotermia en Canarias, tal como establece la estrategia de geotermia del PTCAN, se sustenta en alta entalpía Tenerife La Palma, media entalpía en la isla de Gran Canaria. Hay que conocer exactamente si tenemos el recurso necesario desde el punto de vista hidráulico que es preciso. Ahí, en ese punto de vista, estoy convencido que serán precisos más desplazamientos a la isla Islandia. Usted tenga la menor seguridad que para ningún miembro del Gobierno viaja, como ustedes intentan conocer, por placer, ¿no? La sensación de que aquí viajamos por placer, la sensación que a uno le agrada, ahora recién termine esta comisión, salir corriendo a Gran Canaria, para por la noche llegar a Madrid, llegar a las tantas, mañana estar en Madrid, el jueves también con una agenda infernal, el viernes viajar de Madrid a La Palma a primera hora de la mañana, para después venir por la noche y así de manera sucesiva. No piense que viajamos por placer, viajamos sencillamente para dar cumplimiento a la alta responsabilidad que los canarios han depositado en nosotros.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta del señor diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el Parque Eólico Marino de Las Caletas, declarado de interés general en Lanzarote, y contesta el señor don Miguel Ángel Pérez. Tiene usted un tiempo de 5 minutos, señor Machín.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor viceconsejero, creo que fue en febrero, unas declaraciones en la propia comisión del consejero de Transición Ecológica, decía que nunca su consejería iba a declarar de interés general un proyecto de penetración de energía alternativa, de energía sostenible, sin que estuviera el beneplácito del el cabildo correspondiente y del ayuntamiento correspondiente. Esto, la verdad, que no ha sido así. Quisiera saber cuáles han sido los motivos. Se ha posicionado en contra el Cabildo Insular de Lanzarote, se ha posicionado en contra mediante informe, esto no lo hizo el Cabildo, aunque lo hizo mediante nota de prensa, el Ayuntamiento de Teguise. Quisiera saber por qué razón, teniendo a bien esas declaraciones que ustedes habían hecho de que nunca iban a declarar interés general un proyecto que no tuviese el beneplácito del Cabildo, y el Ayuntamiento, hablo del Parque Eólico Vista del Mar en el municipio de Teguise, concretamente en la zona de Las Caletas. Muchas gracias.
Gracias, don Alexander. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra don Miguel Ángel.
Ratifico lo dicho por el consejero. Esta consejería no ha declarado de interés general ningún parque eólico marino, ni en Las Caletas ni en ningún otro lugar de Canarias, básicamente y sencillamente porque no tenemos competencias para ello. Esto es una competencia exclusiva del Estado.
Pues los informes no lo dicen así.
Deme un segundo, por favor. Ahora sí tiene la palabra, le restan 4 minutos 6 segundos.
Gracias, señora presidenta. Tengo lo que llegó al ayuntamiento el pasado 24 de febrero. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial otorgó el permiso por el que se acuerda la ejecución del proyecto Parque Eólico Vista del Mar en el municipio de Teguise, concretamente en la zona de Las Caletas, declarándolo de interés general y alterando con ello el planeamiento municipal. En este caso, señor consejero, viceconsejero, sin contar con el beneplácito del ayuntamiento. Ya que ni siquiera ya faltaba el informe del Cabildo, en el que ya se ha posicionado en contra, lo ha dicho públicamente mediante nota de prensa, en declaraciones de la presidenta, ha dicho que no está de acuerdo, es un proyecto de iniciativa privada y que iba a priorizar los de iniciativa pública. Muestro aquí mi sorpresa ante el comprobar que la declaración de interés general del Parque Eólico Marino parte del Gobierno de Canarias es para hacerlo a una empresa privada. Y ustedes habían dicho, repetido, y usted me acaba de decir ahora mismo, que no han hecho ninguna declaración de interés general ni tampoco han hecho ninguna modificación del planeamiento aprobado en el municipio de Teguise. Y esto, señor consejero, siento decirle que es así. Ustedes han declarado de interés general y han modificado el planeamiento. El Ayuntamiento informó de que el proyecto incumple el plan general y luego el Gobierno de Canarias lo declara de interés general. Previamente el Ayuntamiento había ya notificado a la consejería advirtiendo que alteraba el plan, que no lo respetaba y que, por favor, en consonancia con el Cabildo, no hiciese esa declaración de interés general. Yo no sé si qué es lo que sucede. Está notificado, está en el Ayuntamiento de Teguise esa declaración por parte de su consejería y lo que me gustaría es saber que reconozcan si lo han hecho y sobre todo los pormenores, porque es que nosotros no decimos nada a favor completamente de la introducción de energía y penetración de energía sostenible, pero lo que queremos es que sea de iniciativa pública. En Lanzarote, en la pasada legislatura, todo lo que se introdujo fue de iniciativa pública, pertenece al consorcio. Por lo tanto, ha decidido el Cabildo dónde sí, dónde no. Son los conejeros y los grasoceros pertenecientes a esas decisiones y lo que no queremos es que un despacho en Italia sea el que decide qué terreno va a comprometer y, sobre todo, en este caso, que es marino, qué flora y fauna marina pues va a estar comprometida con la instalación de estos molinos de viento, que, por recordar, son perceptibles desde la costa y, por lo tanto, vamos a comprometer una zona marina en beneficio solamente de unos cuantos porque es una empresa privada. Es la consideración que tenemos, en este caso lo tiene este diputado y la tiene los grupos, los diputados de Fuerteventura y Lanzarote de nuestro grupo parlamentario y, por lo tanto, queremos conocer los pormenores de por qué se ha hecho esta cosa así.
Muchas gracias, don Alexander. Tiene la palabra, señor viceconsejero. Le restan 4 minutos 48 segundos.
Gracias, presidenta. Reitero, más que te lo he dicho, los parques eólicos marinos y como este de las Caletas en Lanzarote no son competencia de esta comunidad autónoma, no son competencia de la Dirección General de Energía ni de la Consejería de Transición Ecológica. Es una materia exclusivamente del Estado por el artículo 3 de la Ley 24/2013 del sector eléctrico y del Real Decreto 1028/2007 de 20 de julio, porque se ha abierto el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación en el mar. Por lo tanto, esta consejería no puede declarar, por mucho que quisiera, y no lo ha hecho, un parque eólico en el mar, porque exclusivamente y sencillamente no tenemos competencias para ello. No sé de dónde está sacado, me gustaría ver esa declaración de interés general, mándemela, porque en el mar, insisto, en el mar territorial, la competencia es exclusiva del Estado. Ahora, mañana y cuando tengamos la ley de costa, también seguirá siendo exclusiva del Estado. Por lo tanto, no es competencia de esta consejería autorizar el interés general de eso. Otra cosa son consultas que se puedan realizar o trámites administrativos, que estamos obligados por ello, porque la parte ambiental sí compete en lo que es el enlace de tierra-mar y, por lo tanto, ahí podremos hacer consultas que nos la pide el Estado. Pero a día de hoy, ni el POEM, que es el Plan de Ordenación de Recursos Marinos, está aprobado por parte del Ministerio, ni se ha dicho, ni se ha hecho. De hecho, hemos eliminado de toda la estrategia de eólica marina en Canarias, Lanzarote y Fuerteventura, de proyectos de eólica marina por una sencilla razón. A día de hoy, faltan más de 10 años para que sea una realidad el primer centro de producción de eólica marina en Canarias.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Continuamos con las preguntas del orden del día. En este caso del señor diputado, don David Felipe de la O. Fernández, del Grupo Nacionalista Canario, sobre estado en que se encuentra el expediente para la declaración del sitio de interés científico de la Marina de Arrecife. Responderá el señor viceconsejero, don Leopoldo Díaz. Tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señores viceconsejeros. Bueno, traigo otra vez esta pregunta. Si no recuerdo mal, ya hace más de un año que tuvimos la oportunidad de hablar sobre este expediente. Recordarle a su señoría, porque yo me consta que el viceconsejero tiene la cronología clara de cómo ha sido esta iniciativa, esta intención de declarar nuestra Marina de Arrecife como sitio de interés científico. Allá por el año 2007 hay un acuerdo plenario, también hay un acuerdo del Cabildo Insular de Lanzarote, hay una PNL en 2013 que traigo yo al Parlamento y han habido varias preguntas al respecto. Tiempo suficiente para montar un expediente y sacarlo adelante, porque lo que está claro es que el espacio requiere una intervención, requiere esa declaración, tiene todos los valores ambientales, culturales, patrimoniales, como usted mejor incluso que yo conoce. Y además se abre una oportunidad en este momento donde se ha declarado una emergencia climática, donde prácticamente todos los fondos vienen con una mirada ambiental, de protección, de sostenibilidad, pero también de culturas y de políticas regenerativas. Hay proyectos para intentar recuperar los cebadales de la Marina. Los cebadales son capaces de captar tanto CO2 como un bosque, y además sabe usted bien que la Marina es como una gran guardería de todas esas especies marinas, por no hablar de los numerosos endemismos que existen en la propia Marina. Tuve la oportunidad, la suerte de bucear este verano de la mano del Club Pastinaca, que sabe que hace una labor extraordinaria de concienciación, de educación, de limpieza, de protección, de poner en valor, de dar conocimiento a la ciudadanía de toda la riqueza que hay bajo el mar de esa marina. Y creo que es de justicia, además nos permitiría captar recursos, nos permitiría darle a Arrecife el valor que se merece. Es verdad que no es fácil, es verdad que chocarían intereses, es verdad que habría que hacer un trabajo ingente de entre todos gestionar los usos y gestiones del espacio. Soy consciente de eso, ¿no? Pero también soy consciente de que necesitamos valentía, necesitamos tener claro, y yo creo que en este caso tanto usted como yo lo tenemos claro, ¿no? Y hace falta valentía, y no se trata de siglas políticas, sino de empuje personal de algunas personas que lo ven. Y además, insisto en la posibilidad de generar recursos a través de esa declaración. Porque lo que nos de recibo es que, teniendo esos valores ambientales, patrimoniales y culturales, cada 2 años se nos inunde la Arrecife y termine todo el arrastre de las porquerías, microplásticos, aguas residuales, etcétera, etcétera, en ese entorno maravilloso que está lleno de endemismos, de especies únicas y exclusivas que viven ahí en ese hábitat. Por lo tanto, señor consejero, la pregunta es fácil, ¿no? ¿Cómo está ese expediente? Si tenemos intención. Yo sé que hay muchas resistencias. Ya son unos cuantos años los que llevamos aquí. Y soy consciente de ello. Pero por eso le digo, aprovechemos este empuje, que usted lo tiene claro, yo lo tengo claro, Y en mí va a encontrar un aliado para el día después, porque no, el día después yo sé que va a generar pues dificultades, ¿no? Sobre todo en lo que se elabore todo el plan de uso y gestión, ¿no? Y nada más, no tengo más que añadir, sino simplemente saber si tiene alguna fecha, si tenemos claridad para que esta declaración de sitio de interés científico, que ya mucha gente que ha empujado y que defendía esto, ya es que están agotados, ni se lo creen, ¿no? Otra vez, vas a preguntar otra vez por lo mismo. Pues sí, pues al final es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que estar detrás y de las cosas y de las cosas que vale la pena estar detrás. Y esta creo, señor viceconsejero, que es una de las cosas que vale la pena estar detrás. Nada más, muchas gracias.
Tiene la palabra don Leopoldo por un tiempo de 5 minutos.
Sí, buenos días. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En esta misma comisión, como ha dicho el diputado, nos comprometimos hace ya más de un año a estudiar el expediente de declaración de la Marina como sitio de interés científico. A la vista de la Ley 4/2017, que era un elemento nuevo, y a la vista del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. De ese estudio resultan algunas cosas. Lo primero de todo es ratificar los diversos intentos que hubo en su momento de declarar sitio de interés científico la Marina de Arrecife mediante una serie de procedimientos que nunca llegaron a la incoación ni a la activación de los correspondientes procedimientos. En el 2000 se incó un procedimiento de declaración que se caducó en el 2005. En 2007 el Ayuntamiento presentó una solicitud. En 2008 el propio Ayuntamiento de Recife, me refiero, presentó una nueva solicitud modificando la delimitación. Tercer expediente, en 2015 se propone una declaración de SIC que genera algún informe interno a la Consejería, pero tampoco se impulsa el procedimiento. Y hay un cuarto expediente, que es la PNL, que se presenta por el señor diputado que hace la pregunta y que es aprobado por unanimidad del Pleno del Parlamento de Canarias, sin que, del análisis que hemos hecho, resulte ninguna actividad por parte de la Consejería para incoar el expediente. A la vista de todo esto, nosotros hemos analizado la legislación que determinaría o que va a determinar cuál es el procedimiento para declarar un espacio natural protegido. De esto resulta que es aplicable el artículo 37 de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, una ley estatal. Como consecuencia de eso, resulta que sería la declaración de este espacio natural como sitio de interés científico, pero primero tiene que ser espacio natural, correspondería a la Administración General del Estado porque afectaría al medio marino. Eso está en el artículo 37.2. Pero se establece una excepción, que dice que excepto en los casos en los que exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección avalada por la mejor evidencia científica existente, en cuyo caso esas funciones corresponden a la comunidad autónoma. Una primera opinión en planificación en nuestra viceconsejería, en la consejería, una primera opinión es que no se producía esa continuidad o continuidad, porque tiene que haber una interacción entre lo marino y lo terrestre. Lo terrestre es suelo urbano consolidado, antropizado, etcétera, etcétera. Esa era una primera opinión. Incluso estuvimos barajando la posibilidad de pedir al Gobierno de España solicitar la declaración, que se puede hacer a través de la Ley 41/2010 de protección del medio marino, cuyo artículo 27 prevé cómo es el procedimiento. Pero antes de hacer esto, continuamos con el expediente, con los análisis, y nos pareció oportuno contactar, y fue buena idea, contactar con la viceconsejería de la propia, de esta consejería, la de lucha contra el cambio climático, lo que antes se conocía como viceconsejería de medio ambiente. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la viceconsejería de lucha contra el cambio climático estima que desde el punto de vista de la biodiversidad sí hay una contigüidad, cosa que nosotros teníamos en duda desde planificación. Y como consecuencia de eso, Biodiversidad, la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, va a proponer que en el plan de gestión del LIC, Espacio Marino de Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura, se incorpore la Marina de Recife porque está excluida expresamente. Pero con independencia de esto, Biodiversidad, la otra viceconsejería, la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, está haciendo los estudios pertinentes para justificar esa continuidad. ¿Cómo hay que justificar esa continuidad? Esa continuidad hay que justificarla ante el Ministerio en Madrid, porque para ello tiene establecido el Ministerio unos informes de continuidad que se basan en esto que yo le enseño, el primer folio del documento, que se llama Guía de contenidos a desarrollar en los informes de continuidad ecológica de espacios marinos protegidos en relación a los espacios naturales terrestres objeto de protección. Como consecuencia de eso, en lo que nos dice la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático es que el próximo año tienen previsto licitar para que este estudio lo haga una empresa, que es la que tiene que hacer este trabajo, porque con los medios propios de la Consejería eso no es posible. Una vez que se haga el estudio de acuerdo con estas orientaciones, se presenta en Madrid y si el Ministerio da el visto bueno diciendo que efectivamente hay continuidad, entonces se determinaría que la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y iniciaríamos el trámite para esa declaración. Eso es lo que, cómo está el expediente.
Muchas gracias, don Leopoldo. Le restan 10 segundos, quiero hacer uso de ellos.
Sí, simplemente para darle las gracias por la información y bueno. Me temo que pasaremos otra legislatura sin la declaración, pero bueno, por lo menos hay una vía, ¿no? Muchas gracias.
Don Leopoldo, los segundos que le restan, perdón.
Sí, efectivamente, nos queda, es muy posible, como usted adivina, que no lleguemos a tiempo de que en esta legislatura, pero yo me quedaría parcialmente satisfecho, porque nunca se puede quedar uno a plenitud de satisfacción, con que lo dejemos encaminado para que la declaración sea posible. Como usted sabe, en los gobiernos que cesan, dejan muchas cosas a mitad o casi ultimadas y les corresponde a los siguientes, digamos, que materializarlas. Yo espero que lo dejemos por lo menos para que el siguiente gobierno, sea del color que sea, pueda materializar esta declaración del sitio de interés científico de Arrecife, de la Marina de Arrecife.
Muchas gracias, don Leopoldo. Pues finalizamos con la pregunta del señor diputado, don Manuel Marrero Morales, del grupo Sí Podemos Canarias, sobre el grado de cumplimiento de las certificaciones ambientales sobre especies protegidas en el proyecto de urbanización Cuna del Alma en el puertito de Adeje. Contestará la pregunta el viceconsejero don Miguel Ángel Pérez. Don Manuel, tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias. Buenos días, señorías. Desde Sí Podemos Canarias, en primer lugar, quisiéramos hacer un reconocimiento y mostrar nuestro apoyo a las personas que han encabezado y siguen haciéndolo, pues esta lucha y esta resistencia in situ, en el lugar, oponiéndose a un modelo desarrollista que tampoco nosotros compartimos. Nosotros queremos en esta intervención, de alguna manera también, evidenciar y denunciar cómo este proyecto, que procede ya de la década anterior, pues haya sido apoyado e impulsado por el Ayuntamiento de Adeje y se siga haciendo a fecha de hoy, puesto que nos consideramos que se asemeja más a una visión de la Canaria de los años 60, una visión desarrollista, una visión donde se ocupó una gran parte de nuestro territorio y que ha traído consigo la destrucción de esa parte del litoral. Pero no queremos dejar exento de la crítica también a lo que es el Cabildo Insular de Tenerife de la etapa anterior y la continuidad actual, puesto que junto con el Ayuntamiento al que me refería antes de Adeje, han favorecido este proyecto desde los inicios anteriores y según se desprende de lo que ha venido ocurriendo a posteriori y de lo que hemos visto a posteriori con los informes, nos hemos encontrado que al menos podríamos calificarlo de que no se ha actuado con la suficiente diligencia respecto a la cuestión de respeto al patrimonio arqueológico y respeto al patrimonio y a la biodiversidad. Es decir, de alguna manera, aquí, en este tiempo, pues hemos visto como, por ejemplo, la directora general de patrimonio, María Antonia Pereira, tuvo que multar a la empresa promotora por destrucción de patrimonio arqueológico. Y las palabras que manifestó la directora general, que nosotros compartimos enteramente, es que no se puede cambiar patrimonio por dinero. Y hay alguna gente que parece que destruir patrimonio le cuesta barato y no le importa, y lo tiene ya, pues de alguna manera, lo sigue haciendo con impunidad absoluta. En el Ayuntamiento de Adeje, concretamente, el compañero Gabriel González, el concejal de Podemos que tenemos, que casi es de lo poco que hay en la oposición, pues ha seguido con esta denuncia y este control sobre la mayoría. Sin embargo, pues bueno, los resultados que hemos obtenido hasta ahora es que ese proyecto ha seguido adelante y que se fue a la inauguración del proyecto por parte de autoridades del Ayuntamiento, del Cabildo, etcétera, apoyando pues un proyecto privado de destrucción de una parte del litoral de la isla de Tenerife, donde hay especies protegidas en la zona, el suelo submarino, la parte submarina con una biodiversidad muy rica, etcétera. Y nosotros creemos que es innecesario, pero es que además, en unos momentos en que hemos sacado el debate sobre la ecotasa, se nos dice que no es oportuno. Y uno dice, hay una contradicción, porque hay gente que quiere seguir invirtiendo en Canarias. Son muchos los millones que se quieren plantear, por tanto, ¿qué pasa? ¿Que es que se ha espantado con esta idea de la posibilidad de implantar una ecotasa o lo que sea en el futuro? ¿Se espanta a la venida de gente que quiere invertir? No, parece que no, que todavía se sigue planteando con muchas ganas el querer seguir utilizando nuestro litoral. Por tanto, nosotros sí nos planteamos ante este futuro y el asunto de que cuando hablemos de modelo turístico, de formas de hacer las cosas en Canarias, de preservación del territorio, etcétera, tiene que ser una cuestión transversal, una cuestión donde no solo hablemos de cotasa, sino hablemos de modelo, hablemos de capacidad de carga, hablemos de moratoria, hablemos de revisión incluso de la RIC, hablemos de decrecimiento, ¿por qué no? Hablemos de decrecimiento y de sostenibilidad ambiental, de biodiversidad, sobre todo pensando en el futuro de las generaciones venideras, que queremos que disfruten de una Canaria, al menos que no continúe al nivel de destrozo que ha venido en las últimas décadas. Por tanto, por todo ello, nosotros nos planteamos que depositando la confianza en la consejería de la que usted forma parte, nos planteamos en que estamos expectantes a esas certificaciones medioambientales, etcétera, porque ya la parte de patrimonio pues es irreversible la que se ha destrozado, pero la parte de patrimonio natural, de biodiversidad, de plantas y especies protegidas que existen en la zona y que parece que el cálculo que se había hecho por el Cabildo es mucho más exiguo en territorio que lo que ocupa en la realidad, pues tenemos la confianza depositada en que de alguna forma, si no se ha paralizado por la voluntad de quienes dirigen los proyectos, que se paralice porque incumplen con cuestiones medioambientales y por tanto no pueda continuar ese proyecto adelante, que no deseamos en absoluto que continúe. Nos oponemos a que se siga destruyendo nuestro litoral.
Muchas gracias, señor Marrero. Pues tiene la palabra el viceconsejero don Miguel Ángel Pérez por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Usted bien sabe que el consejero de Transición Ecológica en el Parlamento no rehuye ningún debate, por lo tanto, creo que no soy ni yo ni el otro viceconsejero los que tengamos que hablar de Cotasa, cambio de modelo energético, turístico, salvo el tema parlamentario que les preocupa a ustedes en sede parlamentaria. Aquí hay una pregunta concreta que es a la que yo, por razón del cargo que ostento, tengo la obligación de contestar. Solo decir una cosa, todo lo que está dicho muy bien, pero añádale seguridad jurídica. Yo tenía 5 años cuando ese suelo ya era urbanizable, tenía 5 años, tengo 45. Está muy bien todo, pero la seguridad jurídica es tan importante como todo lo demás. Y si queremos cambiar las reglas del juego, ustedes son los responsables de cambiar las reglas del juego, no yo, ustedes. Como parlamentarios pueden cambiar absolutamente todas las normas que quieran y que vengan, a cambiar, a hablar de tasas, a hablar de tasas turísticas, a hablar de cambio de modelo territorial, eso lo pueden hacer ustedes. Tienen la potestad y la soberanía popular para realizarlo. Con respecto a la pregunta que usted realiza, decirle que efectivamente hay algunas de las especies que están en el sector urbanizable que se llama Cuna del Alma, hay especies protegidas que están en el catálogo canario, algunas de ellas en el catálogo canario de la Ley 4/2010, son de ámbito de protección especial, sobre todo aquellas que más ha salido en medios de comunicación. No es una especie en peligro de extinción, por lo tanto, no está dentro del catálogo de especies de peligro de extinción. Tampoco es una especie vulnerable, es una especie de protección especial en el catálogo canario. No está en el catálogo de especies protegidas a nivel nacional y eso tiene una relevancia. ¿Se puede hacer el proyecto si cumple los requisitos esenciales? Y a día de hoy la información que tenemos nosotros desde el punto de vista de planeamiento, estrictamente planeamiento y de evaluación ambiental estratégica, sí cumple. No le puedo hablar del proyecto de urbanización, porque como usted bien sabe, en el año 2017 esta Cámara aprobó una ley donde las competencias de evaluación ambiental de proyectos y la tramitación absoluta de todo el procedimiento ambiental y territorial de planificación pasaba a los ayuntamientos, y si tenía o ascendía a ámbitos de espacios naturales protegidos, a los cabildos insulares. Por lo tanto, nosotros, en base a la información que tenemos a día de hoy, a lo mejor dentro de un mes le doy nueva información, pero a día de hoy, con lo que nos ha remitido el Cabildo de Tenerife, le estoy comentando lo que sabemos. Hay especies que, por su especial protección dentro del catálogo canario, si se quiere hacer una actividad, aunque esté legítimamente aprobada, se tendrá que llevar a cabo una serie de condicionantes que a día de hoy nosotros, por lo menos, esta consejería no tiene información si esas condiciones se han cumplido o no se han cumplido, porque sencillamente no tenemos esa información. Como usted bien sabe, la Agencia de Protección del Medio Natural ha abierto una investigación y estamos a expensas de esa investigación para nosotros saber si el procedimiento realizado por el resto de administraciones locales cumple estrictamente lo que establece el catálogo canario y la ley canaria y la ley básica estatal, que usted bien sabe, la ley 42/2007, es tan de obligado cumplimiento como la ley de impacto ambiental y como la ley del suelo de Canarias del año 2017. Gracias.
Muchas gracias, don Miguel Ángel. Pues no suscitándose mayor debate y habiéndose agotado el orden del día, levantamos la sesión. Que tengan un buen día, señorías. Muchas gracias.